Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes. Sean bienvenidos al segundo episodio de La Concha de tu Madre, edición 2023. Estamos, como siempre, en el Festival de San Sebastián. Yo soy Néstor Juez, me acompaña, como acostumbra, Jorge Fernández Mayoralas, aquí presente.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos.
Aquí nos encontramos con sorprendente energía, considerando el punto en el que estamos. Y vamos a hablaros de un conjunto de películas. Vamos a centrarnos por ahora en películas de secciones paralelas, mayormente perlas, que como ya sabéis es esa sección que recupera películas que vienen de haber tenido cierto aplauso crítico en festivales importantes, como puede ser Cannes o Venecia. Y en concreto vamos a empezar con una película que debo decir que en concreto a mí me ha dejado absolutamente extasiado. Es verdad que, como siempre, las cosas de la subjetividad hay que saber controlarlas, pero debo decir que, bueno, esperaba mucho de ella, pero me ha dado como el triple o el cuádruple de lo que yo esperaba. Hablamos del nuevo trabajo de pues un cineasta posmoderno característico, como es en este caso Todd Haynes. Como bien sabéis, un cineasta que de alguna manera reinventa códigos del melodrama clásico para llevarlos en direcciones muchas veces inciertas, y en este caso también está tocando códigos cercanos, podríamos decir incluso, al cine televisivo estadounidense años 70-80, para hacer como una especie de divagación o indagación sobre un trabajo de mímesis. Es una película sobre una actriz que quiere empaparse de una persona, en este caso de un ser humano, como es Julianne Moore, imitándole los gestos, imitándole cómo mira, intentando empaparse de su entorno, un entorno, como bien veremos en la película, particularmente truculento y perturbador en muchos sentidos.
Protagonizada por Natalie Portman, que creo que no haya trabajado con el cineasta.
Yo diría que no.
Consigue Todd Haynes una película bastante, bastante creíble, bastante intensa. No llega a lo que hizo con Carol, creo yo. No sé lo que opinarás.
Sí, yo sí estoy de acuerdo. De todos modos, siendo películas diferentes, que a mí es lo que me gusta, que es un individuo que siempre prueba a hacer cosas distintas entre sus películas. No se encasilla nunca nada.
Sí.
Y hay conexos, pero son muy distintas entre ellas a nivel estilístico. Sí. Esta también es muy manierista, perdona, ya te dejo. Es muy manierista, es una película muy exacerbada a nivel estilo, muy histriónica un poco, porque recurre pues, a fotografía autoquímica, recupera un tema musical de una película francesa, no me olvido, Joseph Flossy creo que es, de Michel Legrand. Es una película quizás muy histérica a nivel estilístico, un poco opaca, ambigua, que es para mí lo interesante, pero muy jugosa.
Tiene muchas capas esta película, eso es, yo creo, lo más interesante. El juego precisamente de la actriz haciendo de la mujer sin saber qué papel ha tenido realmente ella en su propia vida y en la de los demás, de la actriz intentando llegar a conocer a esa mujer para mimetizarse, como dices tú. Hay una escena final de la película que es fascinante, que no vamos a contar, pero es fascinante y tiene que ver con el mundo del cine, porque realmente de lo que habla la película es de cómo se puede explorar a nivel personaje, a nivel persona, un papel para después llevarlo a la pantalla y que resulte creíble, ¿no? Entonces Natalie Portman se tiene que convertir en Julianne Moore, ¿no? En una Julianne Moore muy interesante, que recuerda quizá a Diario de un Escándalo, no sé si viste...
Una Julianne Moore desquiciada, y que particularmente parece que es un personaje que da cierto pavor, es un personaje muy terrorífico, que ya desde las primeras escenas notas que es peligroso de alguna manera, ¿no? Y es muy interesante cómo explora su psique, y en concreto también hay perfiles muy, muy peculiares a nivel de personajes. El personaje del marido es un personaje muy interesante.
Muy interesante.
No tanto por su edad, sino por su personalidad, ¿no? El hecho de que su contexto de alguna manera le ha atrapado en una edad específica, porque ya no tiene esa edad, pero de alguna manera sigue teniendo la edad que tenía cuando, pues digamos, que empezó la relación con el personaje Julianne Moore, ¿no?
Es muy interesante, por ejemplo, la exploración que hace esta pareja con sus propios hijos, este personaje en concreto con sus propios hijos, que se están convirtiendo ya en personas adultas y él no ha llegado a serlo nunca, ¿no?
O ni sea, lo va a ser, probablemente.
Entonces hay algunas escenas de él con sus hijos, un chico que tiene 30 y tantos años, ¿no? Con sus hijos que ya tienen 16, 17, donde ellos demuestran mucha más madurez
o conocimiento de la vida real que él.
Y son personajes muy interesantes, también en la exploración de Natalie Portman con lo que sería Julianne Moore con este personaje, ¿no? Con el personaje del hombre de su pareja. Tiene además la película, cuenta con una banda sonora espectacular que ahora mismo
Sí.
no recuerdo quién
Es
la
una
hizo.
reinstrumentalización de una banda sonora clásica de una película de Joseph Losey. Y sobre todo es un juego esteta también delicioso. Es una película con muchos reflejos, momentos en espejos. Es una verdadera pasada. Se estrena pronto, o sea que tenedla en mente. Y luego cambiamos de sección puntualmente para otra sección que al bueno de Jorge le vuelve particularmente loco, como es Horizontes Latinos. Sección, como bien indica, de películas latinoamericanas de festivales. Y en este caso con otra película venida de Cannes, en este caso chilena, muy, muy, muy peculiar, como es la película Los Colonos de Felipe Gálvez.
¿Qué cosas, ¿no? Que vengan películas de Cannes premiadas y sean
Qué
importantes,
cosas, ¿no?
¿no?
Y
¿Qué
que sean
cosa?
buenas
Y que sean
incluso, ¿no? Y en
buenas.
este caso además película como mucho menos esperada, ¿no? Porque digamos que el de realizador no es un realizador que tuviéramos tan presente. Y es una película realmente súper interesante en cuanto al tono. Es una especie de amalgama de géneros bastante ambigua y bastante desconcertante. Ante todo es un western, podríamos decir que es un western colonial.
Un western que me ha gustado,
Sí,
atención.
un western también con algunos puntos estilísticos un poquito también posmodernos, porque hay como una serie de grafismos. La manera de declamar ciertos diálogos de partes de la película incluso me ha llevado a recordar a Tarantino, tiene un cierto humor grotesco también, pero una carga dramática muy potente. Esto una película está hablando de un genocidio chileno muy ignorado en cuanto a una serie de grandes explanadas de terreno en las cuales se masacraron e indianos, ¿no? Y ya os digo, muy interesante y muy impredecible siempre.
Esta peli ganó el premio Fipresti en Un certain
Acertó
regard
Ricardo.
de Cannes.
Sí.
A mí me ha parecido súper interesante y tengo que decir, y esto es muy subjetivo, pero somos muy subjetivos también en estos podcasts, ¿no?
Sí.
A mí el cine western no...
No entramos,
No
¿no?
entramos
Ahí
en el
hay
cine
una, hay un
western,
muro,
o
¿no?
sea, yo tengo un muro con el cine western que me cuesta muchísimo. De hecho, entro más en el cine western posmoderno, porque a lo mejor pues tiene otros
Otra
códigos,
mirada que se acerca más a tus
otra
sensibilidades.
mirada autoral o lo que
Sí,
sea, ¿no?
sí, sí.
Y luego, particularmente, también el tema del colonialismo, yo es algo
Muy interesante y no tan explorado.
Que no puedo, yo no puedo, no,
Ya.
no, o sea, es un tema que no soporto, no me interesa lo más mínimo. Bueno, pues aquí casan las dos cosas
Sí.
y me atrapa. Y es una película que termina y me quedo impresionado con lo que ha ocurrido, con lo cual, pues yo
Sí,
estoy particularmente muy contento con esta
sobre
peli.
todo porque es como varias películas a la vez y juega como a varios registros y sobre todo para mi gusto tiene una segunda parte que la eleva enormemente, ¿no? Hay como un salto temporal y a partir de ahí un instante en el que cambian los personajes, por así decirlo, y esa segunda parte tiene como una trascendencia dramática que lo eleva todo muchísimo. Película que quizás puede ser más inaccesible para según qué públicos, porque ya digo que es como muy extraña, muy con mucha elipsis, con mucho misterio siempre han dejado detrás de plano, pero que yo creo que si entras en ese juego, tiene mucho para luego reflexionar. Y vamos ahora, sí, perdón.
Quería apuntar simplemente que la fotografía de Simón de Arcángelo me parece
Sí,
estupenda en
sí, sí,
esta
sí,
peli.
sí, sí. Vamos a entrar ahora puntualmente en la sección oficial, ¿no? Que quieras que en un plato que no podemos dejar nunca pasar en el festival. Una sección oficial que debo decir que hasta ahora nos está sorprendiendo por muchos motivos. Creo que es una sección oficial muy homogénea, muy estable, en cuanto a que no estamos teniendo tampoco películas que nos vuelvan locos, pero está siendo todo películas bastante correctas. Estamos viendo muy pocas películas, por así decirlo, que sean bastante mediocres o mediocres, son todas medianamente correctas. Y sobre todo me sorprende el cambio de tono. Digamos que habitualmente Rebordinos y su equipo de programación han optado por un cine pues más truculento, de temas
Completamente de
escabrosos,
acuerdo.
y estamos teniendo, se han puesto blanditos. El festival se ha
Sí.
puesto blandito, estamos teniendo un festival de comedias románticas, lo cual es
No
bastante curioso.
sé si esto me gusta, pero sí, estoy bastante de acuerdo. Solemos tener pues una programación más estilo Lanthimos, para que
Sí,
nos entendamos,
más cerca de
estilo
eso.
Lanthimos, Ari Aster y cosas por el estilo. Y ahora estamos teniendo pues una programación un poco pelis de tacitas, pero
Sí.
modernas, ¿no?
Sí, no, y sensibles, con personajes cuidados sobre todo, pero sí, es sorprendente. Y además muchas venidas de Argentina, que igual entraremos en el futuro, no lo garantizo, pero puede que entremos. Y vamos a entrar ahora con una película que se sale un poco de eso, se sale bastante este registro. Y debo decir que sospecho, por lo poco que he podido leer de ella, que no he podido leer mucho, que estamos muy solos, porque creo que es una película que no entusiasmó demasiado. Y a mí me convence bastante cómo es la película Le Successeur, El Sucesor.
De Xavier Legrand.
Segunda película de Xavier Legrand, quizás algunos de los oyentes sepan de quién hablamos, es un director que, digamos que nos sorprendió a todos con su primera película, que estuvo presente en Venecia, la película Custodia Compartida, protagonizada por un actor a día de hoy muy popular, ¿no? Como es Denis Menochet. Y esta película, si bien es muy distinta en muchas cosas, y personalmente considero que bastante inferior a la otra, también todo se ha
Es
dicho,
mucho inferior, sí.
creo que se parece bastante a ella en cuanto a que son películas ambas que trabajan el terror cotidiano.
Eso es. Lo más interesante de Xavier Legrand es haber conseguido vamos a decir tres películas, porque tiene un corto anterior.
Sí, importante esto, importante esto.
En tres películas ha conseguido un tono autoral muy claro,
Muy
¿no?
claro.
Él sabe que quiere contar dramas,
Sí.
dramas muy, muy duros, muy fuertes, pero dramas a los que, por lo menos en custodia compartida, se puede enfrentar mucha gente, ¿no?
Sí.
A través del terror. Entonces, asistimos a películas casi que podrían concursar en sitches, ¿no? O sea,
Sí.
yo veo The Successor y digo, bueno, pues
Perfectamente.
podría perfectamente concursar en sitches, ¿no?
Sí.
Entonces, son películas que sorprenden por la manera en la que se cuentan, sorprenden por un estilo muy marcado, muy, muy, muy duro, muy
Sí.
seco. Y yo creo que, bueno, a mí me ha gustado mucho la peli. Precisamente yo creo que porque no me lo esperaba, porque no me esperaba que después de Custodia Compartida me pudiera seguir dando más o menos lo
Una
mismo,
experiencia muy
¿no?
parecida.
Entonces, sí, me ha parecido muy, muy interesante. Eso sí, he leído muchas críticas de la gente, dicen que el guión es risible, que hay zonas del guión donde no te lo crees, donde es demasiado inverosímil todo.
Sí.
A mí no me ha ocurrido, pero entiendo que pueda
Sí.
ocurrir, ¿no?
Es verdad que es una película un poco desnuda, quizás en cuanto a descripción de personajes. Sigo pensando que, pese a todo, el protagonista no llega a estar explorado del todo, ni su trabajo. Pero si es algo que tiene interesante la película, también pasaba con Custodia Compartida, es que digamos que son películas que se estructuran alrededor de secuencias impacto, de momentos de golpe de efecto, y el resto de la película es, digamos, que acondicionarte para que, llegado ese momento, el impacto sea mayor. Es una película, digamos, con un montaje que tiene cinco o cuatro secuencias muy potentes y el resto es una duermevela tensa, una especie de calma morosa, una calma lenta, una calma pausada pero silenciosa, que está diseñada para que no te esperes los momentos de impacto. Y en este caso, la película, que yo creo que el festival ha manejado muy bien, la sinopsis no te dice de qué va, durante 45 minutos no sabes de qué va, y ahí es cuando llega ese giro que ya te tiene, pues digamos, que crispado hasta el final, ¿no? Y sí que es verdad que considero que una vez ocurrido ese primer momento de impacto, la película no sabe cuánto más hacer después. Creo que eso es lo mejor de la película, y el resto pues está bastante también similar, pero no llega a mejorar ese instante. Y sí considero que, por ejemplo, hay una serie de ambigüedades, sobre todo con un personaje, el personaje del vecino, que era un amigo del padre. Hay una ambigüedad interesante con ese personaje que yo creo que al final la película abandona. Y hubiera sido interesante que no lo abandonara.
Completamente de acuerdo. Creo que lo que tiene peor esta película es haberse personificado demasiado
Sí.
en el personaje protagonista.
Sí.
Si hubiera sabido de alguna manera recurrir a ese segundo personaje, a ese personaje secundario, creo que hubiera sido mucho más interesante. Creo que lo que le falla a esta película también es no haber sabido explorar un final mucho más espectacular. O
Sí.
sea, creo que se podría haber hecho un final donde el espectador se quedara con la boca abierta.
Justo. Eso falta un poquito de profundidad. Es una película como quizás más superficial en ese sentido. Pero yo considero que tiene golpes de efectos muy bien hechos, que los prepara muy bien, que cuando llegan te sacuden. Y además hay algún momento pues elegante en cuanto a transiciones. Hay una circular en un coche en el que pasan varias horas con el cambio de luz. Hay algunos instantes interesantes, pero yo considero que es una película que lo que pretende lo consigue. Y no creo que haga trampas para ello. Quizás truculenta además. Hay una acción. Hay algo que le pasa a un personaje que quizás podrían haberle pasado y habría sido más interesante para mi gusto. Pero creo que la manera de, digamos, que sacarse de la manga el horror sigue para mí siendo muy interesante.
Muy interesante. Apuntar también que la protagoniza Marc-André Grondin, que es el protagonista de Crazy, que le vamos a hacer para Todo el mundo pasa el tiempo.
Para él también, ¿no?
Sí, para él también. Es una verdadera tristeza, ¿no? Porque han pasado
Sí.
casi 20 años y era una delicia de chaval.
Y
Bueno,
bueno,
pues ahora es un hombre
ya no es un chaval.
normal.
Claro. Para
Digamos.
desgracia y dolor de Jorge, se perdió, ¿no? Aquello se
Sí.
perdió. Sí.
Yo creo que no se atreverán a premiar esto. O sea, no se atreverán a premiarlo como mejor película.
No.
Estoy casi convencido de que una película que puede polarizar tanto no va a ser premiada como mejor película, pero no me extrañaría nada un premio a la mejor interpretación para él.
Sí, algún tipo de premio técnico. Continuando en la sección oficial, vamos a entrar con una de esas películas que no nos ha convencido tanto, que en general ya digo que son pocas, pero hay unas pocas que para mi gusto son muy decepcionantes, sobre todo porque son películas que se conforman con la superficie de las cosas y con apenas sugerir unas posibles ideas, pero sin atreverse lo más mínimo a despeinarse con ellas. Como es en este caso una película venida de Sundance, como es la película All Dirt Roads Taste of Salt, Todos los caminos de arcilla saben a sal, película que creo que es la ópera prima de Raven Jackson, que viene a ser una especie de ejercicio poético, lírico, de temática afroamericana. Es una película, digamos, que habla sobre el legado ancestral de una comunidad de mujeres afroamericanas y hace como una especie de paralelismo entre el agua y la vida, la lluvia y la feminidad y, digamos, que la vida de una individua afroamericana en diferentes estadios temporales que va saltando entre ellos. Muy apoyada en estilo, es una película no hablada, nada, prácticamente nada hablada, todo centrado en musiquita, música bonita, planos bonitos y pues gestos, planos de manos, ¿no? Digamos que es una película que se conforma con el gesto en todos los sentidos.
Yo tengo que apuntar aquí que llevo estos días, o sea, es una cosa personal que me ha ocurrido, ¿no? Llevo estos días con una cosa, una enfermedad que me ha ocurrido en estos días que me está haciendo pues los visionados un poco más complicados,
De la
¿no?
cual debo decir que estás mucho mejor, ¿eh? Me agrada observar que
Gracias,
se nota una
gracias.
mejoría clara, ¿eh?
Tengo
Muy... Sí,
conjuntivitis
sí.
y lo he pasado realmente mal.
Para ver cine es complicado, la verdad.
Entonces, ¿por qué apunto esto? Pues porque igual
Sí.
empezó con esta peli, ¿sabes?
Ajá.
Esto lo vimos a las 4, yo
Sí.
ahí ya me empecé con los ojos un poco, y no es de extrañar tampoco, ¿no? Porque ver esta película a las 4, que no te cuente absolutamente nada,
Ni pretende ni quiere. Ni
ni
quiere.
quiere
Sí,
contarte
sí,
nada,
sí.
lo que tiene es, para que nos hagamos una idea, un estilo Terrence
Cuatro
Malick.
ideas estilísticas muy
Es un
conformistas.
estilo Terrence Malick, ¿no?
Sí.
Vamos a grabar escenas así como muy poéticas, muy líricas, no sé qué, con sonidos,
Pero
con el agua,
desde
con no
la
sé qué.
obviedad más aparente y superficial. Esto es otra propuesta del terrorismo de A24. Ya sabéis
Entonces,
que
no
son.
tiene nada la película. Es una película que pasa sin pena ni gloria. Quizá de las peores de la sección oficial,
Francamente.
y esto nos dice que la
Sí,
sección
sí.
oficial no es tan mala.
Sí, es quizá otro año hubiera lucido un poco más, pero este año, francamente, es de las peores. Sobre todo por eso, porque es una película que es extremadamente simple, que no quiere indagar en nada y que parece que eso, que tras 120 años de lenguaje cinematográfico tenemos que conformarnos con planos medios de manos como estrategia de emoción, ¿no?
Aparte, apuntarte también, aunque me odies, que no es una ópera prima, es una ópera
Sí,
prima
es
en
cierto, no lo
largometraje,
es, no
porque
lo
tiene
es.
dos cortometrajes anteriores.
Viva, viva, viva.
¿Y por qué digo esto? Porque los dos cortometrajes, el primero estuvo en 2018 en la sección NES de estudiantes.
Nest or juez. Pido perdón, pido perdón.
Entonces, la sección NES de estudiantes, para quienes no lo conozcan, es una sección hecha para estudiantes de cine de todo el mundo, donde no es tan fácil entrar, y lo digo por experiencia,
Cuesta un poquito.
pero pues presentó su corto en 2018, Netless. Y luego, en el año 2020, dirigió A Guide to Breathing Underwater, que tiene algo similar a lo que es aquí. Se presentó esta mujer, Raven Jackson,
Raven Jackson.
no sé cómo se llama, en el proyecto Ikus Mira Berriak.
Sí, las residencias de aquí de
Las
España.
residencias de aquí del festival. Y de ahí es de donde ha nacido esta película. Estamos en un festival muy endémico, muy, muy
Le
endémico.
encanta crear comunidad, es verdad que eso es, le gusta fidelizar cineastas, que los que han estado en las academias luego su película de alguna manera acabe estando en el festival, lo cual tiene su es bonito.
Eso es. Entonces, Néstor se va a abrir
Sí.
porque estamos en un piso compartido.
Son las cosas.
Entonces, lo que quería decir es que esta película está en la sección oficial después de que esta mujer haya pasado por diferentes estadios dentro del festival. Y esto nos hace pues pensar que podríamos estudiar las programaciones de los
Sí,
laboratorios,
en
de
el
las
largo plazo
residencias, de no
intentar
sé
deducir
qué,
cuál va a estar en
y
sección oficial en
saber
3 años.
qué películas, ¿no?, tendremos próximamente en
Sí,
el
sí, sí.
festival. Y yo creo que estas son nuestras películas para... No,
Una más.
nos
Vamos
queda La
a añadir una más, una más. Volvemos
Palma.
a Perlas, volvemos otra vez a Perlas,
Nos
en
queda
este
La Palma.
caso, para hablar de una película francesa que se hizo, como bien ha dicho Jorge, con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Siempre suele suceder que la Palma de Oro se proyecta en San Sebastián, casi
En
siempre lo
Perlas.
intentan. Y en este caso hablamos de la película de Justine Triet, Anatomía de un chute, Anatomía de una caída, que debo decir por mi parte que es francamente, y con mucho, la mejor Palma de Oro en los últimos 3 años. Sin lo cual quizás no sea decir tanto, pero es eso, es así, hay que decirlo.
La mejor Palma de Oro, digamos, una película que realmente se merece un premio como este.
Sí, que nadie, que se, no se puede objetar algún tipo de premio. Me parece que es una película realmente potente. Una película también que brilla mucho por texto, todo se ha dicho, aunque yo considero que, como ya pasaba en películas anteriores de Justin Trier, tiene siempre mucho que decir en su manera de filmar. Me parece muy interesante siempre cómo trabaja con códigos, cómo integra muchas veces el código televisivo, el código del noticiero, como también pasaba en La batalla de Solferino. Y en este caso es una película que lo interesante es que trabaja sobre cómo se puede estructurar un relato. La realidad, la verdad no importa, la verdad es secundaria, la verdad siempre queda, digamos que, devorada por la interpretación. Y es una película que a partir de un hecho entra de una manera exhaustiva, incluso agotadora, me atrevería a decir, a divagar sobre las diferentes maneras de reconstruir relato. ¿Cómo construye relato? Construye relatos por testimonios judiciales, por conversaciones, por discusiones, por texto escrito, por texto grabado. Por recreaciones con maquetas.
Por emociones, incluso. Sí, sí. Por emociones.
Recreaciones con maquetas, recreaciones animatrónicas, ensayos policiales, como digo, todos los discursos de noticiarios periodísticos, pues de pues, televisión y reportero, ¿no? Entra en todo ese conjunto de registros, cómo pasamos también de la cuestión policial a luego a la cuestión judicial. Película agotadora, es cierto, película larga, pero considero interesantísima siempre. Interesantísima siempre.
Peli de juicio. Peli de juicio, un hecho concreto, ¿no? En una familia y ver qué es lo que ha ocurrido en esa caída, básicamente. Sí. A través, como dices tú, de los relatos, que es quizá lo más interesante que tiene, por eso creo que tiene un guión muy, 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 muy sólido. También apoyada en una interpretación descomunal de Sandra Hüller, que yo creo que está. Ya va a ser como la actriz de cada año, ¿no? Sí. Porque este año está también.
Llevábamos años sin verla y este año la tenemos por partida doble.
Sí, sí. Y bueno, yo creo que es una película muy disfrutable, muy, muy, muy disfrutable. Creo que el guión, como bien has dicho, está muy conseguido. Creo que el desarrollo de los personajes es muy interesante. Uh-huh. El desarrollo del personaje del hijo es muy interesante. Sí. Tiene además un soliloquio el hijo que es espectacular en el juicio.
Sí, sí.
El juicio tal y como está concebido, como está contado, como está dirigido, también es muy interesante. Entonces, yo os invito a que vayáis al cine, no ya porque sea la Palma de Oro, que ya de por sí yo os diría que deberíais, sino porque es una gran película.
Sí, película, como digo, súper poliédrica, compleja, llena de aristas. Que considero que quizás la única pega es que no acaba de cerrar del todo bien, tal vez, pero creo que es una película, como digo, con muchas capas de lectura agotadora, con mucha violencia verbal y quizás sorprendente un poco, porque es una película que a priori, dentro de este contexto de cine de autor, festival, película de Cannes que gana, no suelen ser tan así, tan clásicas un poco incluso en su estructura, pero creo que funciona muy bien. Todo se ha dicho con un guión coescrito por Arthur Harari, director de Onoda.
Onoda, sí, sí, sí.
Pequeña cosita que me gusta a mí recordar.
Sí, sí, es normal que lo recuerdes porque sí. O sea,
hay que recordarlo.
Dentro de los premios al mejor guión del año pasado, de los premios
de Cine y Se Feliz, recordemos los mejores premios de cine del mundo.
Estaba nominado Onoda. Sí, ¿Estará este año Anatomía de una caída?
Bueno, se abren apuestas, ¿no? Pues nada, esto ha sido hasta ahora, como bien comentamos, el segundo podcast de La Concha de tu Madre 2023. Esperemos que haya mínimo otros 3 más. Yo no pongo la mano en el fuego, pero creo que va a ser factible. Y nada.
Yo me pongo la mano en los ojos.
La mano en los ojos, sí, es que ya por fin Jorge puede ver. Ya no va a intuir las películas, va a poder ver las películas. Así que nada, hasta pronto, como esperamos volver a teneros al otro lado de las ondas en unas horas. Y nada, viva el cine y viva San Sebastián.
Y viva La Concha de tu Madre.